Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Andrés Calamaro Macel es un cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino. Es considerado uno de los íconos del rock argentino por su actuación con Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista. Es hermano del también cantante Javier Calamaro. En su interpretación escuchamos Flaca. Internacional de las Lenguas Maternas, experta invita a preservar las de los pueblos indígenas. Disminuye el número de comerciantes dominicales en el mercado de Colotlán. Colotlán es un municipio contaminado y existe poca sensibilidad ante este problema. Conoce la diferencia entre riesgo y peligro. Hoy en el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos hablará al respecto. Y no se pierda la participación de Raimundo Carrillo, quien nos presentará el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Tenemos información importante para compartirles. Y les recuerdo que nos gusta conocer sus puntos de vista. Así que pueden llamarnos a través del 499-992-4233. O al 800-701-9999. Además, también, si así lo desean o así lo prefieren, pueden escribirnos a xhugc@radio.udg.mx. Con gusto estaremos dándole seguimiento a sus comentarios o denuncias ciudadanas. Comenzamos con la información. Es necesario preservar las lenguas de grupos minoritarios, señala lingüista. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la lengua materna es la que se adquiere en la infancia mediante la interacción con adultos del entorno. México es uno de los países que cuenta con mayor diversidad lingüística. Actualmente se conoce que se hablan 68 lenguas distintas. Sin embargo, muchas de ellas, al desarrollarse entre grupos minoritarios, se encuentran en riesgo de desaparecer, pero además, con ello se esfuman aspectos cognitivos de conceptualización, como ocurre con la etnia birrárica, comparte Patricia Córdoba Abundis, profesora de lingüística del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
La lengua, en este caso, birrárica, o sea, el huichol, que en un momento dado tiene una correlación con creencias, con maneras de ver el mundo singulares, así como cada lengua lo tiene lo suyo, pues definitivamente si nosotros hacemos renunciar a una comunidad de esa su lengua materna o del hablante de su lengua materna al migrar, se ve la necesidad de renunciar a ella. Por supuesto que estamos ante un fenómeno de transgresión, frente a un fenómeno que va a poner en principio en jaque la psicología, la sensibilidad que aquel individuo ha tenido a lo largo de los años con su lengua materna y que en un momento dado se ve la necesidad de dejar de hablarla por distintas razones.
Si el Estado no brinda acceso a los servicios de una manera plurilingüe, además de discriminar a diferentes sectores de la sociedad, también contribuye en que cada vez los idiomas se pierdan y que incluso haya quienes prefieran no hablar en su lengua para no ser segregados.
Hay que decir que en realidad cuando hablamos de lenguas también hablamos de prestigio de lenguas. Hay lenguas que tienen mayor prestigio pues por distintas razones, o sea, por lo que representa la cultura de esa lengua, que puede ser muchas veces pues valores económicos o valores, se ha dicho de manera redundante, valores culturales, pues ello se va a extender a la lengua, ¿no? O sea, el contexto de donde viene la lengua. Entonces, pues definitivamente que sí. Si nosotros, por ejemplo, como Estado, no damos, en este caso, a los huicholes la posibilidad de tener los servicios a través de su propia lengua, de ser educados con su propia lengua, pues nosotros estamos cometiendo un acto en realidad de segregación.
La entrevistada agregó que se debe realizar una mayor inversión para preservar las lenguas, principalmente de pueblos originarios, para con ello contribuir en el resguardo de su cultura, tradiciones y, sobre todo, evitar la discriminación.
Yo diría que es una inclusión retórica. O sea, se finge que se les está ayudando, que se les está considerando, pero no es cierto. O sea, los recursos que se dedican no son suficientes, etcétera. Precisamente esta misma lingüista, Mije Yasnaya, narra en su libro sobre manifiestos de diversidad lingüística cómo ella ve allí en Oaxaca, incluso se les obliga a poner nombres a los niños Mije, que no sean del Mije, que no sean de esta lengua originaria, sino que sean en español, ¿no? O sea, cómo una eventualidad legal, si no hablan bien el español, pues van a salir perdiendo porque no tienen con qué defenderse en aquella institución de orden jurídico, ¿no? Entonces, sí, una inclusión negativa, yo diría, es una retórica de la inclusión que no es más que eso, retórica, y que en los hechos no es suficiente.
Aunque existen algunas lenguas que tienen más hablantes, Córdoba Abundis invita a preservarlas de grupos minoritarios e incluso aprender sobre las mismas para preservar su legado. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues interesante lo que comparte esta lingüista, pero además un asunto que se presta a la reflexión precisamente por cómo incluso se violan los derechos, ¿no?, de los grupos indígenas ante ciertas exigencias que se tienen y que contribuyen precisamente en la pérdida de las lenguas maternas. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, disminuye el número de comerciantes dominicales en el mercado de Colotlán. Y Colotlán es un municipio contaminado y existe poca sensibilidad ante este problema.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Severiano. En 1794 nace Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, político y militar mexicano. Fue presidente de México y, aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Fallece el 21 de junio de 1876. En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna y exhorta a los Estados miembros y a la Secretaría a promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 46 centavos y se vende a 20 pesos con 62 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 52 centavos y se vende a 23 pesos con 29 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Colotlán es un municipio contaminado y existe poca sensibilidad ante este problema. Les invito a escuchar una producción que han preparado mis compañeros Isela Gamboa y Gonzalo Vela.
Contaminación, efecto del paso del ser humano por la Tierra.
Colotlán, ¿es un municipio contaminado?
Primera entrega.
La contaminación por basura se define como la acumulación de residuos sólidos en los distintos ecosistemas de la Tierra, siendo los terrestres y los acuáticos los principales afectados.
En otras palabras, la contaminación por basura consiste en el desecho de productos que han perdido su utilidad o valor económico y que, para evitar costes, son vertidos a estos espacios, lo que también lleva a generar otros tipos de contaminaciones.
Transitar por las calles de Colotlán puede ser una experiencia grata. Sin embargo, hay factores que descomponen el paisaje. Uno de ellos, la excesiva acumulación de basura en sus calles, principalmente plásticos y papel.
Por día, los colotlenses generan 2 toneladas de desechos, y aunque alguna parte llega al vertedero, otra es depositada en espacios públicos o incluso arrojada a vialidades, causando contaminación y generando mal aspecto.
Pero, ¿a qué se debe esto? Pues aparentemente a la falta de responsabilidad y cuidado de la ciudadanía, coincidieron colotlenses.
¿Considera usted que Colotlán es un municipio contaminado?
Pues sí, hay mucha basura, mal cuidado de barrer las calles. Yo ahí por mi barrio acostumbro salir a darle su barridita, pero pues yo veo que la demás gente no. Entonces nos viene la basura de con los demás y luego más cuando hace aire. Luego todo lo de los perros, muy mal, lo sacan nada más a que se hagan afuera.
Sí, mucho.
¿Por qué?
Pues porque hay muchos vehículos, la gente no hace caso que no debe de tirar la basura en las calles. Los dueños de los perritos no, a veces no limpian la popó que hacen en las calles. Por eso creo que sí está contaminado.
Sí, sí hay sucio en algunos lugares, pues.
Sí, ¿por qué?
Porque casi en todas partes hay mucha basura y la gente no se hace responsable de tirarla en su lugar.
Sí, algo bastante.
¿Por qué?
Porque no todos tenemos la misma conciencia y dejamos la basura a veces hasta fuera de la casa. Mucha gente va y la tira a lo que es a los alrededores, en las orillas, y pues eso no está bien.
Pues es regular.
¿Por qué?
Pues, en primer lugar, o sea, pues sus calles están con mucha basura, y deberíamos de ser más cuidadosos con la basura, depositarla en los cestos.
Oh, sí. ¿Por qué? Porque por donde quiera hay basura tirada.
En ese sentido, coincide el experto en ciencias forestales, Carlos Eduardo González Rodríguez, quien señala la necesidad de generar sensibilización, ya que muchos ciudadanos desconocen la magnitud del problema.
En mi experiencia, la mayoría de las personas somos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, lo que hace bien y lo que hace daño, ¿sí? En ese sentido, no sería una campaña de concientización, la gente es consciente, ¿sí? Es una campaña de sensibilización. ¿A qué nos referimos con sensibilización? Bien, necesitamos tocar las fibras que tienen las personas para que sean empáticos con el problema. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Llegar, darles un recorrido, ¿sí? Necesitamos incluirlos en participación ciudadana en algún momento, que vayan y vean la ruta que hace las camionetas que pasan por sus barrios, cómo es que está el vertedero, ¿sí? Porque pues uno intuye muchas cosas cuando pasa por la carretera, pero si vas y lo ves ahí, dices, ¡ay, caray! Y naturalmente, bueno, uno se siente parte de ese problema.
El aumento de la contaminación se da por diversos factores, entre ellos el crecimiento poblacional, el consumismo, la poca responsabilidad, entre otros. En Colotlán, son diversas las razones que llevan a que sus calles estén repletas de basura, pero también de otros tipos, como los desechos de mascotas, agregó González Rodríguez.
Otro de la contaminación muy latente que existe en el municipio es, por ejemplo, las heces fecales de los animalitos, de las mascotas, ¿sí? Entonces, ahí es necesario abonarle a la cultura de a los dueños responsables, que si tu perro se hace, pues no te hagas, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas bien focalizados, bien estudiados, necesitan tener un buen programa a partir de un proyecto que tenga una lógica, una razón de ser, ¿sí? Y una buena estructura para funcionar.
Espacios como el bordo y el cauce del río Colotlán se describen como los más contaminados. Las personas afirman que incluso hay quien propicia la contaminación de manera intencional, llevando a sus mascotas a realizar sus necesidades en estos lugares.
¿Qué espacios cree que son los más contaminados?
Yo pienso que aquí, porque tienen quien junte la basura aquí en la plaza, pero las calles están muy sucias. Todo lo de los perros es una exageración, porque por donde quiera ve usted orines, a popó, porque lo sacan nada más a eso.
¿Que viene siendo el bordo del río? Ahí por donde sale a caminar la gente con sus mascotas. Ese sería uno de los lugares más comunes.
Pues yo creo que en todas las carreteras, porque pasa la gente en los carros y pues tira la basura allí a las orillas, pues.
Las calles y los ríos, las orillas, o así como en el río, los arroyos.
Las esquinas, porque ahí dejan toda la basura.
Como hay muchos perros y hacen un tiradero, de veras, eso sí.
Las orillas de Cotla, por los arroyos, los ríos.
Las acciones de limpieza han quedado en el olvido. Cada vez es menos evidente que las personas se hagan cargo de sus banquetas y de sus propios desechos. Esto se agrava con la problemática de no contar con espacios especiales para la disposición final de residuos, incrementando los niveles de contaminación, señala el experto.
Usted tiene problemas, como muchos municipios, en relación a la disposición final de los residuos. Sí, es un municipio contaminado. Comparte situaciones adversas con los municipios que son vecinos. Es una situación muy generalizada en la región, no solamente en el norte de Jalisco, sino sobre Zacatecas. ¿Cuál es el problema más, digamos, más visible, más latente, más observable? Sí, que no tenemos un relleno sanitario en el municipio. Tenemos un vertedero a cielo abierto, ¿sí? Entonces la disposición final no tiene un manejo adecuado de los residuos, tampoco tiene la infraestructura adecuada para garantizar la disminución de impacto ambiental. El aglomerado de todas esas situaciones sí generan un problema muy, muy grave. El tema principal es el vertedero.
Una situación que también es común en este municipio es encontrar tirados cubrebocas, papel higiénico e incluso servilletas, situación que además de generar contaminación, puede ser riesgosa en caso de que hayan pertenecido a una persona portadora de COVID-19, menciona por su parte Marta Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Guantes, cubrebocas, todo lo que ahora se está estilando pues para tratar de paliar los posibles contagios como un residuo adicional. Y bueno, pues esto sí se convierte en una situación un tanto complicada que requiere de atención y requiere sobre todo compromiso pues individual y colectivo. No es nada más echarle la culpa a la autoridad o que pues este es un problema ajeno a nosotros, sino es un problema personal, familiar, colectivo, al que nos debemos sumar.
Cuestionado sobre cómo pueden contribuir en disminuir la contaminación que se genera en Colotlán y paliar la problemática de basura en las calles, algunos colotlenses opinaron.
¿Cómo contribuyes a disminuir la contaminación aquí en Colotlán?
Pues yo y mi mamá barremos semanalmente una vez la calle para que no esté tan sucio la parte donde vivimos.
No tirando basura, a lo mejor así en las calles, en la calle libre, o tratar de tirarla, no sé, en los botes de basura.
Apoyando, aportando un granito de arena.
Pues reciclando, tratando de sacar la basura al momento que pase el camión.
Pues mira, yo nuestra basura, yo no tengo dónde colgarla, pero ahí le puse un gancho, ¿no? Y ahí, porque ya por mi barrio, por el cerrito y mucho perro.
No tirando basura, pues es que es lo principal.
Si bien es cierto, la responsabilidad recae en quien genera los desechos, pero es importante que también las autoridades hagan la parte que les corresponde. En este municipio, por ejemplo, aunque hay inspectores, no se ha sancionado a quienes tiran basura, añaden entrevistados.
¿Qué acciones cree usted que se deben de tomar para disminuir la contaminación aquí en Colotlán?
Pues yo pienso que son muy pocas, porque somos bien inconscientes. Si nos piden que barramos el frente de nuestra casa, pues la gente misma por el trabajo se salen desde temprano de su casa. En una parte dicen que no debe uno de tirar el agua, pero entonces, ¿cómo recoge uno toda esa basura? ¿Cómo barre uno? Pues tiene uno que echarle su rociadita, ¿verdad?
Información del Gobierno de México aclara que la huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas. Sin embargo, nuestro planeta tan solo es capaz de otorgar a cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas. El especialista en ciencias forestales afirma que se debe buscar mecanismos para medir estos efectos y que cada uno conozcamos la huella que le estamos dejando a la Tierra.
Tenemos una huella ecológica por el simple hecho de estar existiendo, ¿sí? En ese mismo sentido, trabajar con los barrios, con las localidades y hacer ejercicios con una calculadora de huella ecológica. ¿Qué es esto? Precisamente nos permite cuantificar el impacto ambiental que tenemos como individuos, ¿sí? Cuánto tiempo usamos la electricidad, cuánto generamos, si tomamos café, si utilizamos el PET, si utilizamos el unicel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuánto le cuesta al planeta estarnos manteniendo vivos, ¿sí? Ese tipo de situaciones hacen que las personas se sensibilicen, porque ojos que no ven, corazón que no siente.
Como ciudadanos, es importante sensibilizarnos ante el cuidado del medio ambiente, pero además ser ejemplo para futuras generaciones y preservar el entorno que nos alberga.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El Sahara estuvo lleno de agua y vida animal. Antes de que el desierto del Sahara acabara como una región desértica, hace unos 12.000 años, el ambiente en el suroeste de Libia era un paisaje en el que fluían el agua y la vida. Esta es la conclusión de un equipo de paleontólogos que han descubierto 17.551 restos identificables en las montañas Tradart-Acacus. De todos esos animales, el 80% eran restos de peces, como tilapias y bagres, que alimentaron a los primeros humanos durante el periodo del Holoceno. Los expertos afirman que las señales de corte en los restos y huellas de quemaduras en los huesos revelan que los peces fueron comidos por los humanos que usaron aquel refugio, y datan de entre 10.200 y 4.650 años. Abarcan gran parte del periodo medio temprano y el Holoceno, la época geológica actual. Los demás restos consistían en mamíferos, alrededor del 19%, y una pequeña cantidad de restos de animales, reptiles, moluscos y anfibios. No es la primera vez que se hallan restos de peces en lo que ahora son regiones secas y áridas del desierto, pero el equipo dice que es la primera vez que se ha podido rastrear el clima antiguo a través de estos descubrimientos de animales. Los demás descubrimientos son hallazgos de superficie, de solo una capa, un periodo, un evento. Mientras que los que tenemos aquí es una secuencia de 5.000 años con muchos huesos. Eso lo hace especial, explicó Wim van Neer, del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, coautor del estudio que ha sido publicado en la revista de acceso abierto Plus One. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Por falta de cultivos, se ha reducido la cantidad de hortalizas que se comercializan en el mercado de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de la información. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que desde hace más de 30 años, los comerciantes de frutas, verduras, semillas, chiles, entre otras cosas, se trasladan a las afueras del Mercado Hidalgo cada domingo para vender sus productos a los colotlenses. Ahora, han disminuido estos puestos a causa de varios factores. Mencionaron los comerciantes, que aún se mantienen, que el factor más importante es que los jóvenes ya no se quieren dedicar al trabajo de campo.
Sí, pues sí, ya hay menos. Ya hay menos porque muchos ya han fallecido. Y ya no. O sea, ya ahorita los jóvenes ya no quieren vender pues esto ya. Ellos se dedican a otra cosa.
Sí, es que no es lo mismo que antes. Antes se vendía algo poquito más y ahorita no.
Y sí, antes empezaba desde allá desde la Zaragoza, hasta la orilla de la San José. Sí, ahorita ya es más un pedacito de tianguis.
Sí, ha sido menos la demanda de comerciantes. Antes se llenaba por completo y ahora pues hay mucho menos.
Pues sí, porque ya casi nadie, no hay quien trabaje, ¿verdad? Es la cosa que no. Los muchachos de ahorita pues ya no quieren trabajar, ¿verdad? Uno les deja la enseñanza del campo, pero pues no, ya no la quieren seguir.
Mencionaron que otra de las principales causas de la disminución de comerciantes es que con el paso del tiempo aumentó la demanda de súper y abarrotes. Por ello, los habitantes les convenía más acudir a estos giros comerciales, lo que llevó a que redujeran las ventas y luego los puestos.
Sí, mucho.
¿A qué cree que se deba?
Pues a la carestía y a que se han abierto más comercios como tiendas grandes, súper, bodegas, todo eso sí ha disminuido.
Yo por los súper, por las tiendas grandes.
El barrio aquí de Chihuahua era productor de hortalizas y faltaron los, por decir así, los hombres grandes que vivían de la hortaliza, murieron y ya los hijos buscaban otro medio de vida y ya no les daba por el lado de la producción, no les daba trabajar eso.
Es que la gente también ya no compra como antes, entonces ya muchas veces no es costeable. Entonces los que permanecemos pues no sabemos hacer otra cosa más que pues hacerle la lucha aunque nos quede poco.
Añadieron que con el paso del tiempo bajaron los comercios hasta el 50%. Ya son mínimo los puestos que aún se mantienen con ventas altas. Mencionaron los comerciantes que cada domingo era gratificante ver cómo los habitantes acudían a este sitio y consumían de cada uno de los puestos para surtir su mandado.
Hoy mucho, como un 50%. Sí, sí, más o menos como un 50%.
Y en cuanto a las ventas, ¿cómo ve usted? ¿La gente viene igual que antes a comprar? ¿Hay más consumo local?
No. Es mucho menos que antes. Porque yo aquí tengo 30 años trabajando. Tengo 30 años trabajando y pues luego se nota que no es lo mismo que antes. Y antes éramos muchos más y había muchos más compradores y ahora no. Ahora somos más poquitos, pero también es más poquita la gente que acude al mercado a comprar.
Ha disminuido mucho el comercio, mucho.
Pues sí, ya bajó un 40% más o menos. Pues ya unos 5 o 6 años ya, porque la gente mayor era la que se dedicaba en eso y ya están acabando, ¿verdad?
Sí, cada vez es menos por lo mismo, porque disminuyeron las ventas y pues la gente mejor no saca ni para los gastos, ¿sabes?
Invitaron a la población a consumir local, con producciones del mismo municipio, y para ello los agricultores se vean beneficiados y regresen a la tradición de consumir en el mercado. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias por los detalles que compartes. Esta es la lamentable situación en relación con el campo y las ventas en el caso del mercado municipal. Te agradezco, es interesante conocer la opinión de estas personas. Nos vamos ahora con el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu nos platica la diferencia entre riesgo y peligro.
¿Qué tal a todas las personas que hoy escuchan este espacio informativo? Me es grato estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana. Su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la prevención les estaré compartiendo el tema de riesgo y peligro. Te explicamos hoy qué es el riesgo, los tipos que hay en diversos ámbitos y cómo prevenirlos, además la diferencia entre riesgo y peligro. Empecemos, ¿qué es riesgo? Llamamos riesgo a la proximidad o posibilidad de que suceda un daño o perjuicio y sus posibles consecuencias. Este daño puede afectar a una persona o grupo y es el resultado de un suceso o una acción. Los riesgos se dan tanto en ámbitos domésticos como laborales, sociales, en la vía pública, entre otros. Por ejemplo, un joven puso en riesgo la vida de los transeúntes al conducir de forma imprudente en la avenida. Los riesgos se clasifican según su intensidad, ya sea alto, moderado o bajo, y la frecuencia con la que pueden ocurrir. Por ejemplo, está prohibido transitar por esa zona pues hay un alto riesgo de derrumbe. En muchos casos los riesgos son anticipados y evaluados para reducir las probabilidades de que ocurran o para atenuar sus consecuencias. Por eso es necesario tomar todas las precauciones y medidas necesarias para prevenir los riesgos. Existen diversos tipos de riesgos. Algunos de ellos son riesgos naturales. Implican la probabilidad de que ocurra en un determinado espacio físico o hecho o evento natural, como nevadas, fuertes olas de calor o frío, huracanes, tormentas eléctricas, aludes, sequías, inundaciones, incendios forestales, entre otros. Estos eventos suelen producir daños tanto directos como indirectos. Los daños directos son los que afectan a los individuos, a la ganadería, a la agricultura, a las edificaciones, a los bienes, entre otros. Los daños indirectos pueden ser, por ejemplo, la disminución del turismo en la zona debido a los daños. Los riesgos biológicos implican la probabilidad de que la salud de las personas u otros animales se vea afectada por la presencia de organismos como endoparásitos, virus, bacterias, esporas, cultivos celulares, hongos, entre otros. Los daños que causan estos agentes pueden ser de tipo parasitario, infeccioso o se reflejan de otras formas como alergias. La transmisión de estos organismos se da por medio de animales, ciertos instrumentos o entre personas. También existen los riesgos económicos. Implican la vulnerabilidad y la incertidumbre que se producen cuando se realizan grandes inversiones y las posibilidades de que la situación económica se altere o difiera de lo estipulado y afecte dichas inversiones. Los riesgos pueden ser diversos, ya sea por políticas públicas, empresariales, aparición de otros competidores, cambios en la compra de los consumidores, entre otros. Para disminuir este tipo de riesgos se suele utilizar las inversiones a corto plazo, porque cuando antes se obtiene el beneficio, menos las posibilidades de que los riesgos afecten las ganancias. Riesgos financieros implican la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa al no poder cubrir sus responsabilidades financieras. Esos riesgos están muy vinculados con los económicos. Riesgos laborales implican la probabilidad de que los individuos sufran daños a causa del trabajo. Los daños pueden ser psicosociales, suelen deberse a malos ámbitos laborales o a la excesiva carga laboral, o físicos, que están dados por las malas condiciones laborales, como una mala iluminación, temperatura ambiental muy baja o muy altas, ruidos molestos, entre otros. Riesgos químicos implican la probabilidad de un organismo o del medio ambiente de sufrir daño al estar expuesto a agentes químicos, como el arsénico, el cianuro, el etanol, el uranio, el cloruro de calcio, el monóxido de carbono, entre otros muchos. Los daños que provoca la manipulación o el contacto con agentes químicos varían según el agente. Existen agentes más o menos peligrosos que pueden ser inflamables, corrosivos, radioactivos, irritantes o tóxicos. Por último, existen lo que son los riesgos sanitarios. Estos implican la probabilidad de que un determinado suceso afecte la salud de personas o grupos. Este suceso puede tener una causa natural, como es el caso de una pandemia, o ser provocado por el ser humano como un escape de gas en una fábrica. ¿Cómo prevenimos estos riesgos? En muchos entornos, como laborales o económicos, se trabaja en pos de la mitigación de los riesgos que pueden tener las acciones o decisiones. Lo que se busca es plantear formas de reducir todos los perjuicios que puedan ocurrir en el futuro, lo que implica conocer y anticiparse a las consecuencias de las acciones. Para eso se analizan los riesgos y se toman medidas en base a las probabilidades de que el incidente ocurra. En los entornos laborales, como fábricas, industrias u oficinas, se busca cuidar la integridad de los empleados, por lo que se debe reconocer la peligrosidad de las acciones que se lleven a cabo para reducir su impacto. Para ello se toman medidas de control, prevención y concientización que deben ser cumplidas por todos los empleados. Esto incluye el respeto de horarios, el uso de equipamiento adecuado, una correcta sanitización del espacio físico, el correcto y prudente uso de maquinaria, entre otras muchas. Diferencia entre lo que es riesgo y peligro. Los términos riesgo y peligro están emparentados y suelen ser usados como sinónimos. Sin embargo, existe entre ellos una diferencia fundamental. El peligro es todo suceso o fuente que tiene potencial de causar daño. Por otro lado, el riesgo es la probabilidad de que ese suceso ocurra y sus posibles consecuencias. Es decir, no toda situación peligrosa es de por sí riesgosa. Muchas acciones son peligrosas, pero es posible mitigar o reducir los riesgos de que causen daño. Por ejemplo, dentro de una empresa de turbinas se trabaja con una sustancia química que es peligrosa si entra en contacto con la piel, pero el riesgo de que cause daño a los trabajadores es bajo, ya que utilizan el equipamiento adecuado para la manipulación de este agente químico. Ahora hablemos de lo que es el peligro. Peligro, te explicamos qué es el peligro, sus diversas causas, ejemplos y qué tipos existen. Además, cómo se relacionan con el riesgo. ¿Qué es peligro entonces? Por peligro entendemos, según el diccionario, el riesgo o la contingencia inminente de que suceda algún mal. Esto es la posibilidad real de que suframos algún daño físico, emocional o de otro tipo. Con esta palabra proveniente del latín, periculum, prueba, riesgo o tentativa, llamamos también a los lugares, situaciones o cosas que nos ponen en riesgo, es decir, a las cosas peligrosas o que ponen en riesgo a nuestras propiedades o al medio ambiente. Dicho riesgo puede ser real o inminente, o sea, a corto plazo, o bien posible y abstracto, a mediano o largo plazo. En la vida estamos normalmente rodeados de peligro: el contagio de enfermedades, los accidentes domésticos, las malas decisiones afectivas, la bancarrota, un atentado terrorista, una caída en el baño. La lista de peligros imaginable es infinita y diversa, pero la urgencia con la que los percibimos siempre depende del contexto en que nos encontremos y de nuestra capacidad de percibir dicho riesgo como algo probable, posible o inminente. De hecho, hemos diseñado toda una serie de lenguajes cotidianos con lo que advertir a los terceros sobre peligros insospechados es imperceptible, como son las señales de tránsito, peligro de derrumbe, por ejemplo, curvas peligrosas, o las advertencias de riesgo químico, tóxico, biológico que hay en el laboratorio y desechos peligrosos. La sensación de peligro, por lo demás, vincula con el miedo y la angustia en un elemento clave en la supervivencia de las especies, sobre todo en el mundo salvaje en el que los depredadores abundan. En el mundo de la humanidad, en cambio, la prevención y la planificación son respuestas colectivas para disminuir el peligro y tratar de vivir en un entorno más seguro. La manera de clasificar los peligros es atendiendo a su inminencia, o sea, el riesgo verdadero que entrañan, del siguiente modo. Peligros latentes: aquellos que se hallan en estado de latencia, o sea, que podrían ser capaces de generar daños o dolencias, pero aún no se han manifestado ni hay señales de que estén ocurriendo. Por ejemplo, un conjunto de residuos altamente inflamables que estén lejos de cualquier fuente de calor son un peligro latente, pero no hay razón real o inminente para pensar que podría producirse un incendio. Pero aún así existe la posibilidad futura de que ocurra en algún momento. Peligros potenciales: aquellos que poseen el potencial para causar daños y sufrimiento, aunque no se hayan producido todavía, o sea, que existen de manera real y concreta, pero no han acontecido. Por ejemplo, una vieja bomba de la Segunda Guerra Mundial que es descubierta enterrada bajo un parque es un peligro potencial, pues no ha detonado ni hay cómo saber si lo haga, pero podría hacerlo y lastimar a mucha gente. Peligros activos. Aquellos que están ocurriendo de manera continua, causando daños conforme pasa el tiempo y que ameritan algún tipo de acción para contrarrestarlos. Por ejemplo, un incendio forestal que avanza devorando más y más árboles a su paso, generando todo tipo de gases tóxicos y destruyendo la fauna y flora local. Peligros mitigados, aquellos que han sido identificados ya y respecto a los cuales se han tomado medidas para reducir o impedir sus daños, o sea, cuyas consecuencias han sido mitigadas mediante estrategias de prevención. Por ejemplo, ante una colina cuya estructura está en riesgo de colapso, se edifica un muro de contención para reducir el área afectada en caso de que ocurra dicho derrumbe. Peligros públicos, aquellos que ponen en riesgo abierto a la población de una ciudad o un estado, sin discriminar entre quienes pueden verse afectados o por qué. Por ejemplo, una epidemia altamente contagiosa es un peligro de salud pública que, de no ser atajado a tiempo, puede convertirse en una catástrofe. Riesgo y peligro. En el mundo de la prevención y planificación se suelen distinguir entre las categorías de riesgo y de peligro, dependiendo del grado de control que los seres humanos podamos ejercer sobre la actividad potencialmente dañina. Por lo tanto, hablamos de peligro para referirnos a un elemento o condición intrínsecos a un proceso o actividad y que pueden interrumpirlo o dañar la vida o la propiedad, mientras que un riesgo depende de las probabilidades y de la capacidad de controlar un peligro ya identificado. Dicho de otro modo, una fuga de gas es un peligro, pero el riesgo de explosión e incendio lo corremos si no lo atendemos a tiempo. Un elemento reactivo es un peligro, pero el riesgo de envenenamiento radioactivo lo corremos solo si tomamos las respectivas salvaguardas, como un traje aislante y envases de plomo. Pues bien, con eso cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Mientras tanto, los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Platícanos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana. Buen día.
Buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio. Efectivamente, tenemos el reporte del estado del tiempo para este lunes 21 de febrero y el resto de la semana. Miren, el panorama general, esperamos fuertes vientos para el noroeste y norte del país y aumento en las temperaturas en el resto. De esto, debido a una corriente en chorro subtropical y una línea polar que se extiende en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, provocando nublados con lluvias y chubascos para esas regiones. Tenemos un incremento de las temperaturas, esperándose ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el noroeste del territorio mexicano. Tenemos también una entrada de humedad y un canal de baja presión, que van a estar también originando lluvias y chubascos para los estados de Chiapas y Quintana Roo. En cuanto al pronóstico de temperaturas mínimas debido a estos fenómenos, es el siguiente: esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para los estados de Sonora, Chihuahua y Durango, y de menos 5 a 0 para Baja California y Zacatecas, de 0 a 5 grados centígrados para el resto del territorio nacional. Se esperan heladas para Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California, y las temperaturas altas estarán de 35 a 40 grados centígrados para todos los estados del Pacífico mexicano. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias. Esperamos un ambiente fresco al amanecer y caluroso a muy caluroso por la tarde o noche. Es decir, tendremos temperaturas de los 4 a los 7 grados centígrados como mínimas y las máximas estarán de los 28 e incluso hasta los 31 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, aunque se esperan todavía algunas heladas en las zonas altas de la sierra. Ana Cristina, pues en el resto de la región esperamos un ambiente cálido. Te comento, el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 30 grados centígrados, por lo que, bueno, ya desde el día de ayer por la tarde se sentía este ambiente que te estoy comentando para el resto de la semana.
Exactamente, Raimundo. Sí, ayer fue un día ya que podría considerarse caluroso, ¿no? Un poquito fresco en la mañana, pero sí caluroso. Y esta es la tendencia, pero todavía faltan frentes fríos.
Así es. Hay que recordar que están pronosticados cerca de 56 frentes fríos, por lo que por ahí vamos en 29 o 30. Por lo que, bueno, tenemos el frente frío número 30 que se encuentra muy al norte, en el océano, muy arriba del Golfo de México, por lo que, bueno, no está afectando el territorio nacional, pero tenemos ya 30 frentes fríos, por lo que esperamos todavía arriba de 20 en Xtina.
Muy bien, Raimundo. Entonces, todavía no demos por hecho que está pasando el frío. Hay que estar al pendiente del pronóstico para ver qué es lo que nos espera, ¿no?
No, definitivamente, así es. Debido a estos fenómenos, a estas líneas secas y los canales de baja presión que se han estado presentando en la República Mexicana, pues es este incremento de temperaturas que estamos comentando el día de hoy.
Muy bien, Raimundo, pues muchísimas gracias por tu reporte. Te estaremos escuchando la próxima semana, a menos que haya algo pues importante para compartir.
Claro que sí, estamos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Simplemente recordarles que el 28 de febrero es la fecha límite para que quienes tramitaron su credencial de lector en el año 2020 puedan acudir por ella. De lo contrario, será destruida y van a tener que realizar trámites nuevamente. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.